Solo tuvo un participante, solo corrió uno.
Ganó.
El de 3.000 obstáculos, después de los 3.000 obstáculos, cruzó la línea de meta y se fue, siguió, dio media vuelta más para salir por una puerta. Y todo esto se explica porque cuando entraron en los baños de los vestuarios encontraron centenares, está el vídeo, centenares de jeringas con EPO. Una barbaridad.
Qué vergüenza.
Una auténtica
barbaridad. Me recuerda un poco, ¿te acuerdas cuando tratamos el tema de lo del campeonato de culturismo que hubo en el País Vasco?
Ah, sí, sí, sí.
Avisaron que iban a hacer...
Estamos a
sí, uno de ellos, sí, avisaron que iban a hacer controles antidopaje y desaparecieron todos. Desaparecieron todos.
Es verdad. Sí, sí. Y luego hemos tenido los mundiales en ruta de Letonia. Kenia ha sido la gran dominadora y Marta Pérez en la milla ha sido la mejor española. Ha sido sexta en esta prueba.
Que era la primera vez que se hacen unos mundiales
en ruta.
Que bueno, que ahora Sebastián Coe ha querido pues eso, que participe la gente. En la media maratón han salido a la vez con la gente que corría, sí, que es una posibilidad de competir con los mejores especialistas que están muy bien. Y luego la prueba de la milla, que Kipiegon la han conseguido ganar. O sea, que es humana. Y luego, pues también ha estado la prueba de 5.000. Con lo cual, un mundial en ruta, en Riga, que vale, no ha estado nada mal. Y hemos tenido a Marta como un poco nota más destacada de esa sexta plaza.
¿Y de Kipchoge qué queréis decir?
Pues de Kipchoge, que ha concedido una entrevista en la que ha explicado cómo es su día a día, cómo es su vida. Yo creo que es un día a día bastante rudimentario y que no cuenta toda la verdad. Pero él ha explicado lo que hace cada día para ser el mejor maratoniano de la historia. Entonces, lo desgrana rápidamente. Lunes, ¿qué hace? 1:20 por la mañana y 1 por la tarde. Martes, sesión de pista.
No, pero espérate. La hora de por la tarde es fácil. A mí el problema que tengo ahora aquí, cuando te dice Kipchoge que va a hacer 1 fácil. ¿Qué querrá decir 1 fácil?
¿Qué es 1 fácil?
Para Kipchoge. O sea, porque por la mañana dice pues hace 1:20, pero por la tarde 1 fácil. Define fácil, porque a lo mejor fácil puede ser 18 por hora, tranquilamente.
Claro, para él sí,
lo que
claro,
nosotros pensamos fácil, yo entiendo, es ir de palique, hablando sí, sí, un poquito, para soltar la musculatura. Pero hablan de... El entrenador se llama Patrick Sano, el que lleva entrando toda la vida con él, y este no se complica mucho. Con lo cual, hora fácil, hay que ver a qué ritmo se es capaz de correr pues sí, este señor.
Lunes, 1:20 por la mañana, 1 por la tarde. Martes, sesión de pista, 15 kilómetros y 1 por la tarde. El miércoles...
Joseba, cuando son 15 kilómetros en pista, hace referencia a que el volumen que hace de series...
Suman 15 kilómetros.
Pero
son 15 kilómetros a punto tope.
8 2000, 15 por 1000, 4 4000, es sí, una cosa así. Estamos hablando del volumen y esto tiene que tener el calentamiento previo y lo de después. Estamos claro, hablando de 20 y tantos kilómetros la sesión por la mañana. Y por la tarde, 1 fácil. Hora.
El miércoles igual que el lunes, 1:20 y 1 hora. El jueves carrera de entre 30 y 40 kilómetros.
Nada, casi nada. Una carrerita larga, solo una sesión, 30-40 kilómetros, Juanma. Así, easy.
El viernes, igual que el lunes y el miércoles, 1:20 y 1 hora. El sábado, Farley por la mañana, imagínatelo, y 1 por la noche. Y el domingo, otra carrerita de entre 25 y 30 kilómetros.
O sea, no descansa ningún día.
Ningún día. Pero esto es... Yo muchas veces hablamos, que hemos estado hablando de entrenamiento aquí de Inge Vincent, que dicen que hacen cositas pequeñas. Esto para mí es un entrenamiento de un atleta de alto nivel. Estamos hablando de 12 sesiones a semana y 2 cargas largas. Esto es... del mejor del mundo, tienen que entrenar así.
Sí, sí.
12 sesiones, y si sumamos el kilometraje, está por encima de 200 kilómetros, que es lo que hace un atleta que se dedica a correr claro, maratones claro, a este nivel. Y estamos hablando del dios, claro, del rey.
¿Y qué come? ¿Qué come? Desayuna pan con té.
Y ya está.
Come alubias, patatas y arroz. Y cena ternera y una pasta hecha con harina de maíz. Claro, pero a partir de ahí no
el
habla
el porridge. El porridge
es una especie de porridge que sí, se hace con harina de maíz y tal y cual. Pero claro, no habla de los suplementos que toman y de toda la alimentación paralela, ¿no? Pero vamos, básicamente esta es la vida de Eliud Kipchoge.
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido lo de la hora fácil. Después claro, hace 1:20 por la mañana bueno, y por la tarde hora fácil.
Bueno, por el tiempo ya vamos a las preguntas casi. El tema lo dejamos para la semana que viene. ¿Lo dejamos en el aire el tema?
Sí.
¿Entras en un edificio?
Sí.
¿Tienes que ir a la quinta planta?
Sí.
¿Hay ascensor? Y hay escaleras. ¿Qué eliges?
Yo ascensor siempre.
Directamente.
Chema, ¿hace bien o no?
Yo te digo la cosa. Ahora, como tengo el tendón, hay ascensor. El otro día estaba en Dolomitas, una primera planta, y toda la gente subiendo por las escaleras, como hay que hacerlo, y yo le di al botoncito.
¿Hay que subir por escaleras?
Sí.
El lunes bien, explicamos el porqué.
Y te doy las razones, bueno, hombre, claro, pero lógico.
Vale,
lógico,
vale, parece vale, lógico, sí, sí.
Vale.
A ver, ¿tu posición corporal para correr es la mejor según los cánones? ¿El pecho más que nada?
Bueno... Yo tengo que... Ahora mi posición no es perfecta. Tiene que ser lo más alta posible, ligeramente adelantado. Con lo cual, los hombros y el pecho sí que tienen que estar ligeramente inclinados hacia adelante para favorecer
vale,
un poco la posición de carrera. Ahora, mi posición de ahora no es tan perfecta. Si miran mis últimos vídeos cómo corro, pero si miran cómo corría hace 10 años, sí que era una posición bastante eficiente.
¿Cuántos días entrenas carrera cada semana? Y de esos días, ¿cuántos son de series, de tempo y de trote?
El mismo entrenamiento que Kipchoge.
Pero fíjate, lo mismo, para que os hagáis una idea. Hablamos de dos días de carga, se hace un entrenamiento largo, y aquí en Kipchoge lo único que me falta, que no lo hacen los africanos, ni falta que les hace, es el trabajo de fuerza. Que no
claro,
lo hacen.
Pesas y todo eso no.
No hacen, son gente que no tiene una musculatura muy definida.
No hacen nada de pesas.
No hacen
ni
nada.
Ni piernas ni nada.
Si os fijáis, todo lo que hacen son ejercicios de técnica de movilidad, que los hacen a su bola, y así de forma sincronizada todos, pero no hacen un trabajo de fuerza. Entonces, siempre es importante meter series, porque aumentamos la velocidad que podemos ir en las carreras. La fuerza, vital, porque trabajamos nuestra musculatura. Y los entrenamientos largos para que tengamos posibilidad de mejorar un poco nuestro fondo.
Dice un oyente, voy a correr el maratón de Sevilla en febrero. ¿Cuándo tengo que empezar a prepararla?
Ayer ya.
¿Sí?
O sea, va tarde. O sea, realmente una maratón se prepara durante todo un año. Lo que pasa es que hay una preparación específica que puede variar entre 12 y 16 semanas previos a la maratón. Pero, ¿cuándo hay que entrenar a la maratón? Todo el año, o sea, que al final hay que prepararlo.
Pero la preparación específica tú sueles decir que suele ser 3 meses, ¿no?
Sí, entre 12 y 16 semanas hay gente que necesita entrenar más, y yo soy partidario de entrenar un poquito menos para que no llegues tan tostado, porque hay gente que se machaca y corre la maratón en los entrenamientos previos, hay que llegar fresquito.
Y por último, cuando corro en zona 2, las pulsaciones por minuto suben 2 puntos más de lo normal, ¿qué hago? ¿Bajo el ritmo o sigo constante?
Si es que en zona 2 ya lo hemos dicho muchas veces, a la gente nos están preguntando mucho
por esto, es verdad, por zona 2.
¿Sabéis por qué? Porque los relojes cada vez te marcan más eso. O sea, cualquier reloj inteligente te marca la zona en la que estás cuando vas
corriendo. Estamos hablando de inteligencia,
Sí, claro.
Pero posiblemente la zona 1 y zona 2 son zonas demasiado tranquilas.
Bajas.
O sea, que no llegas a estimular. O sea, que son para gente
zona
que empieza...
Zona 2 es casi caminar rápido. Está,
efectivamente, no es mucho más. Hasta que no llegamos a una zona 3, ya un mínimo estímulo, pero estamos hablando de 120 pulsaciones.
Sí.
Muy poquito, con lo cual... Yo le animaría, que no pasa nada, pues sumar un poco las pulsaciones e intentar forzar un poquito
más.
Yo
he hecho 5 kilómetros caminando muy rápido y estaba en 115 pulsaciones.
Sí, pues 115, son las zonas,
sí,
pero son
120.
En el momento que corres, esas pulsaciones se multiplican y cambias de,
claro,
de
sí,
zona.
Sí. Muy bien. Pues oye, bueno, fantástico. Me gusta mucho que vengas porque siempre que vienes nos traes algún regalo.
Ah, pues nada, vendré otra vez.
Y así te vemos y te abrazamos y estamos así. Nos
me encanta,
vemos.
Me encanta.
Qué pelazo tienes y qué
morenazo.
Y qué buen color tengo, me ha encantado venir aquí.
Un saludo a Tebas, dile que estuviste anoche en el partido.
Mañana se lo contaré, ya contaré a ver qué me dice.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Aquí en DAZN Bet somos de vivir el deporte intensamente, de seguir cada partido y de animar en cada jugada. Descarga la app o entra y regístrate en DAZNBet.es y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DAZN Bet. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Tenemos nuevo tema de cierre. La última de los Rolling, otra de los Rolling en el partidazo. Si es que estamos llevando a estos chavales a lo más alto, de verdad. Mañana tenemos tiempo de juego por la tarde, con 3 partidos para 3 equipos españoles, de los que ya hemos hablado. Y a las 11:30 les esperamos aquí en la radio, en el partidazo. Ha sido un placer, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado. informado, estar acompañado y estar escuchando la radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Después del partidazo llega el temazo al primer gran programa despertador y acostador de la radio en España. Muy buenas noches a todos los ponedores. Comenzamos este martes pues dejando atrás todo lo que nos dejó la jornada de ayer. Un día en el que hemos sabido que las discotecas calcinadas de Murcia, en la que se desató la tragedia este fin de semana, pues deberían haber estado cerradas desde hace 18 meses porque no contaban con licencia. Es que hay que tener muy poca vergüenza para tenerlas abiertas, es increíble. También hemos conocido este lunes que los autores del robo en casa de Sergio Ramos podrían pertenecer a su entorno. Tremendo. Y atención, porque tenemos una noticia rosa que nos llega desde el mundo de la política. Parece ser que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se nos casa. La boda se va a celebrar el próximo año, así que desde aquí le felicitamos. Claro, todo esto fue noticia ayer, pero es que nosotros seguimos adelante hablándote de historias de nuestro día a día, alejados de la política y muy cercanos a las historias humanas y también a todas esas noticias que sí que nos interesan porque nos afectan de forma directa. Hombre, es que es obvio que la educación es un tema que nos preocupa absolutamente a todos. Resulta que cada año vemos cómo los jóvenes pasan cada vez más tiempo en las aulas, en unas jornadas maratonianas, pero echar más horas no se traduce necesariamente en un mayor rendimiento. Todo lo contrario, lo dicen los datos. España, ponedor, se ha convertido en líder europeo en abandono escolar.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Acabamos de escuchar en COPE a Alex. Es un chico de 21 años que cuando terminó la educación secundaria obligatoria, pues tenía claro que no quería estudiar. Como él, muchos alumnos se plantean dejarlo. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues sí, concretamente el 27% de los adolescentes de 16 años no vuelven a formarse. Son cifras del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Me metí a un grado medio de instalaciones de telecomunicaciones y la verdad es que me gustó de principio a fin. Los docentes eran todos ingenieros que habían trabajado de lo que estaban enseñando, con ganas de enseñar de verdad y con consejos profesionales y reales basados en sus propias experiencias.
El caso de este joven es una excepción en un panorama educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional del bachillerato, eligió continuar su formación. Por otro lado, hay otros estudiantes que hacen lo mínimo posible, lo que a veces se conoce como la ley del mínimo esfuerzo, y claro, terminan con titulaciones que no cumplen con los requisitos para encontrar un trabajo, y algunos incluso se inscriben en programas de nivel intermedio sin entender completamente sus exigencias.
Conozco a mucha gente que ha dejado una formación profesional. Los motivos principales suelen ser siempre dos. Por un lado, que simplemente no le guste el ciclo o que se haya apuntado a una formación profesional para pasar el tiempo con el pensamiento de que no va a hacer nada y que después descubra que realmente no es así. También hay que estudiar y hacer muchísimos trabajos sobre la práctica que se realiza en clase. Y el trabajo cooperativo también se tiene muy en cuenta.
Es común que muchos opten por los ciclos de formación profesional debido a su alta tasa de empleabilidad, que es casi 4 puntos superior que la de los estudios universitarios. Esto a menudo se considera una oportunidad para los jóvenes. Sin embargo, y aunque no es lo habitual, algunos eligen seguir ampliando su experiencia. Después de completar un grado medio y otro superior, ahora Alex ha comenzado su primer año en la universidad.
Pensé en estudiar una carrera de ingeniería electrónica simplemente por interés propio. Considero que los estudios que he cursado me han preparado para el mundo laboral en excelente medida, pero el afán que tengo para aprender y profundizar en lo que me gusta, pues me ha llevado a empezar una carrera y...
Bueno, pues que sepas que a pesar de estas cifras preocupantes, hay que decir en alto y muy claro que hay esperanza. Esperanza es una palabra maravillosa. La proporción de jóvenes españoles que ni estudian ni trabaja ha disminuido en comparación con años anteriores. Además, en el ámbito de la educación superior, resulta que España no está en mala forma en absoluto. Casi la mitad de los adultos entre 25 y 64 años cuentan con títulos universitarios o de formación profesional avanzada, superando incluso la media de la OCDE y también de la Unión Europea. Además, casi el 17% de ellos han alcanzado un nivel de máster.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
En un momento en que España trabaja incansablemente por mejorar la educación y reducir las tasas de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, la historia nos recuerda que el compromiso, el apoyo y la confianza pueden marcar la diferencia en la vida de los estudiantes. Voy a dar un dato. En nuestro país, 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años no ha estudiado más allá de la educación secundaria obligatoria, lo que reduce su empleabilidad como su calidad de vida. Hablamos de que cerca de 1,5 millones de jóvenes en España no tienen los estudios mínimos para poder trabajar ni tampoco intención de encontrarlo. Es el caso de Nerea. Teresa es su madre.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Claro, es que Nerea ni tiene trabajo ni lo busca, ni tiene formación ni lo pretende. Esto lo que hace es situarnos como el país europeo con más ninis, no solo por detrás de Italia. Resulta que muchos de estos ninis dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de lo que pide el mercado laboral, y el motivo por lo general es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Mira, Ismael Sanz es profesor de economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
Según refleja el informe, nuestro país no se beneficia ni de tener más horas de clase que el promedio de los países desarrollados, ni tampoco de nuestras mayores tasas de escolarización temprana.
Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar, y sin embargo en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando. Que ya incluso desde cuarto de primaria empezamos teniendo ya unos resultados más bajos que los de los países de nuestro entorno.
Desgraciadamente nos ponemos en cabeza en la Unión Europea en ser el país que tiene mayor proporción de jóvenes sin bachillerato o su equivalente de formación profesional de grado medio. Es verdad que son un 27% que dejan la escuela en cuanto se les permite y desgraciadamente no vuelven a formarse después.
No siempre más horas significa un mejor aprendizaje. También es una indicación de que todos, por supuesto, todas las asignaturas son importantes, pero es clave quizá también centrar en mayor medida la atención en las instrumentales. Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar, y sin embargo en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando.
Lo cierto es que el porcentaje es muy alto. Estamos hablando de casi un tercio de los alumnos que con tan solo 16 años dejan de estudiar, dejan de formarse, más del doble que la media europea. Sanz asegura que este dato se debe en parte a que en España tenemos una formación profesional poco atractiva, además de poco práctica.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractiva la FP de grado medio, y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP de grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
Pues precisamente de eso es de lo que vamos a hablar contigo hoy en Poniendo las Calles, de tu preparación, de tu formación profesional, si en algún momento pues te adentraste en ella. Hoy es el temazo en Poniendo las Calles, y para eso tenemos abiertas las líneas de comunicación con este estudio. Nuestro facebook.com/poniendo las calles. Te preguntamos hoy si es la formación profesional una preparación ahora más reconocida, porque de ser el patito feo a objeto del deseo, pues la verdad que ha cambiado muchísimo la historia. ¿Se han de profesionalizar los oficios, los curros, las actividades? Es lo que te estamos preguntando en este programa que estamos realizando en directo. Pero volviendo a hablar con Sanz, claro, hay que consultar y hay que seguir avanzando, porque en esta situación están más de 1,000,000 de jóvenes en nuestro país. Son casi el 27%, que son más del doble que la media de la Unión Europea, donde solo el 12% de los jóvenes pues no tiene ni un bachillerato ni una formación profesional de grado medio. Claro, con estas cifras sobre la mesa, hoy vamos a intentar saber un poco más sobre la formación profesional en nuestro país. María García Saúco es profesora de gestión administrativa en un centro de Madrid y recibió en el año 2018 el premio a la mejor docente de formación profesional de nuestro país. María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Saúco.
Hace unos años, algunos ya, la formación profesional era el patito feo, como acabo de contar a los ponedores, de todos los estudios, pero ahora se ha convertido en un cisne. ¿Se nota en las aulas este aumento de los alumnos que están estudiando FP?
Desde luego, sí que ha aumentado el número, yo creo que vamos, de forma progresiva, en el centro en el que trabajo y en otros centros con los que estoy en contacto, se va notando ese aumento de la demanda. De hecho, hasta tal punto, en determinados ciclos formativos, tanto de grado medio o grado superior, por ejemplo, en el área de de informática, algunos en el área de gestión, lo que es administración, finanzas, gestión administrativa, que se llenan por completo, o sea, quedando gente en lista de espera. Sí, sí, sí. Y además se ha notado que el perfil del alumnado que llega de forma concreta viene ya concienciado de querer estudiar esa FP. Efectivamente, no. Un poco la evolución es, una vez buscando por internet, encontré lo de la FP es para tontos y me impactó realmente, porque soy una fiel defensora de la FP. Y ahora ya se va quitando esa percepción tan negativa y lo que lo que yo veo de los alumnos, sobre todo los que son más pequeños, de grado medio, que es una profesionalización un poco.
Claro, María, tú das clases de gestión administrativa. Te pregunto, ¿qué perfil tienen tus alumnos? ¿Son jóvenes o quizá adultos que están buscando una rápida salida profesional?
Efectivamente, sobre todo en grado medio, sí que es cierto que la edad del alumnado pues ronda entre los 16, 18 años, 20 y pico, pero no es para nada raro encontrarme a alumnos mayores que se quieren reciclar. Yo es lo que digo siempre, como he sido profesora desde FP, lo que es ahora el grado básico, y de grado superior, mi alumno más pequeño ha tenido 14 años y el mayor ha tenido 63. Uh-huh. Entonces, pues sí, es un abanico muy amplio donde pues todo tipo de alumnado tiene cabida, porque la clave es esa, es buscarse una profesión o profesionalizarse en un relativo corto plazo de tiempo.
Uh-huh. Me imagino que eso es quizá lo que están buscando los parados de más de 55 años, bueno, que se las ven y que se las desean para encontrar un empleo, el que fuere, ¿no? Porque además me entero que las empresas ya los están considerando viejos. Esto es terrible. ¿Tienes este tipo de alumnos? ¿Te has encontrado con ellos?
Sí, así es, así es. Me pasa de forma habitual, exactamente, el de me tengo que reciclar. He estado trabajando, por ejemplo, gente pues en algunos sectores determinados. Nos suele pasar mucho, sobre todo en la rama de administración y gestión, pues gente que a lo mejor ha trabajado muchos años en hostelería o han trabajado en supermercados, que sí que quieren, pues eso, a la hora de reciclarse, bueno, pues plantean estudiar esto. E incluso algo que suele pasar es alumnos, sobre todo en grado superior, que han ido a la universidad, han finalizado sus estudios universitarios o se han dado cuenta que no era lo suyo, como se suele decir, y vuelven o se plantean estudiar una formación profesional, en este caso, sobre todo de grado superior. Yo es lo que digo, es una pasarela, FP Universidad, de ida y vuelta.
Sí, sí, sí. Nos acabas de decir a los ponedores, María, hablabas de grados medios, grados superiores. ¿Cómo son y sobre todo qué salidas y oportunidades profesionales tienen?
Efectivamente, pues ahora mismo, bueno, con esto de la nueva ley de FP hay diferentes grados, pero si nos ceñimos, grados grupos, si nos ceñimos concretamente en la formación profesional, lo que entendemos como estas clases, como la ESO o primaria, ¿no? Tendríamos el grado básico, grado medio y grado superior. Grado básico es, bueno, pues para los chicos que por cualquier circunstancia no han terminado la ESO, o que han terminado la ESO y que tienen la edad como para poder acceder a ese grado básico, que hay una dualidad de asignaturas. Serían unas asignaturas comunes, pues lo que normalmente se da en la ESO, la lengua, las matemáticas, pues este tipo de asignaturas, y ya las más técnicas, las más específicas. Una vez que se tiene ese grado básico o bien tienes la ESO, ¿vale?, ya puedes acceder al grado medio.
Claro.
Entonces, ese alumnado, también otras vías de acceso sería la prueba de acceso, ¿vale? Directamente realizas un examen y si lo superas, puedes acceder pues a estos, a los diferentes tipos de ciclos formativos, ¿no? El de grado medio y el de grado superior. Y para acceder al de grado superior, las vías también serían estas tres mismas: bien, hacer una prueba de acceso, tener un grado medio, en lo mismo en un principio, la rama que sea, tienes el grado medio y ya te da acceso a un grado superior.
Claro.
Y la tercera vía sería tener el bachillerato finalizado.
Fíjate, hoy es el tema de el temazo de este programa de radio. Le estamos preguntando a la audiencia para que interactúe con nosotros y nos dejen mensajes en facebook.com/poniendolascalles, donde además, si nos siguen, aquí va a saltar el nombre de la audiencia y los vamos a ir pronunciando uno a uno, bueno, pues como agradecimiento por ese gesto que nos ha ido un montón. Pero mientras antes la formación profesional pues estaba mal vista, ahora casi en tercero de la ESO ya se empieza a ofrecer la posibilidad de estudiar la FP. ¿Por qué se ofrece de manera tan temprana, María?
Porque antiguamente era una vía que estaba prácticamente descartada y entonces era, yo creo que viene un poco ahí la reminiscencia de cuando estaba la EGB, porque la EGB, tú llegabas a octavo, claro, y bien tenías bien el certificado escolar o el graduado escolar, ¿no? Y entonces ya ahí te tenías que dividir y decir, bueno, ¿para qué lado voy, no? Que ahora mismo sería como el segundo de la ESO.
Sí.
Entonces, ya a partir de ahí, pues eso, quien aprobaba y quien tenía esa posibilidad de tener el graduado podía ir al BUP y quien no, pues tenía que ir a la FP, no le quedaba más remedio. Entonces, ahora mismo ya sé que se valora esa posibilidad de profesionalizar y encontrar un trabajo más pronto que no teniendo otro currículo pues académico y dirigido hacia la universidad para encontrar lo que es tu vocación o tu profesión. Entonces yo creo que por eso se está ampliando ese abanico por parte de los orientadores y donde te dicen, oye, que puedes continuar cuarto, que puedes hacer primero y segundo de bachillerato, puedes ir a la universidad, pero también tienes esta vía. Entonces yo creo que cuanto esa información antes se dé al alumnado, antes se puede ver, como decía, ver todo ese abanico de posibilidades que tiene.
Me está preguntando Luis Alberto, que nos está escuchando desde Murcia, que te pregunte, por favor, que cuáles son los grados más demandados.
Bueno, pues normalmente ganan por goleada, en este caso, informática. Por ejemplo, sistemas microinformáticos y redes, que es de grado medio, pues es lo que hay mucha lista de espera. Gestión administrativa también es uno de los ciclos, administración y finanzas, porque es verdad que absolutamente en todas las empresas se necesita un administrativo.
Claro.
Entonces son de los ciclos en mi centro de los más demandados.
Esos son los más demandados, María. ¿Y los que tienen más futuro, los que tienen más salidas profesionales?
Precisamente los de SMR, los de informática, suelen obtener rápidamente trabajo. E incluso los de administración y finanzas, los alumnos, en muchas ocasiones cuando hacen las prácticas ya casi se quedan colocados.
Claro.
O sea que hay un porcentaje muy alto de empleabilidad, por lo menos en los alumnos de nuestro centro.
Pienso yo que tiene que ser una satisfacción para ti también, para el resto de docentes, ¿no?
Sí, mucha.
Sí, porque es que me lo imagino, porque como nos estás contando, María, es verdad que hay mucha demanda de estudios de FP, hay hasta lista de espera en algunos grados y eso está francamente bien, pero yo sigo haciéndote preguntas, ¿debería aumentar la oferta de centros que impartan estos estudios o no?
Sí, efectivamente, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid hay eliminaron por la parte de los conciertos y que hay algunas becas que es bastante interesante en ese aspecto, pero sí, el problema yo creo que hace falta y más va a hacer,
claro.
Sobre todo porque el alumnado cada vez lo demanda más. Entonces sí que es cierto que yo creo que hay cabida en este caso para todos tipos de enseñanzas, tanto para la pública como para la privada, para la concertada, porque es que esto de la FP se está expandiendo.
María, no tengo tiempo para más. Te quiero dar las gracias. Eres una profesora de formación profesional en el Centro Teide Mayor de Madrid. Te doy las gracias por ponernos al día de la formación profesional en nuestro país y sobre todo María García Sabuco. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer.
Qué bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Que fíjate, este programa lo que hace es unir el partidazo con Carlos Herrera. O sea que si eres de los que tienes toda la noche para hacer cosas, para pensar, para trabajar, para intentar dormir y no lo consigues, aquí de buen rollo te vamos a estar acompañando hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos hablando de la formación profesional en España. Unos estudios que pueden cambiar el panorama laboral de nuestro país y también el futuro de nuestros jóvenes. Si te apetece integrarte en lo que estamos hablando, nos puedes ir dejando notas de voz en el 662-942-605, es nuestro WhatsApp para notas de voz, y también nuestra cuenta de Instagram, perdón, de facebook.com/poniendolascalles, donde ya hay muchísima gente interactuando y dejándonos comentarios que a la vuelta del boleto te vamos a ir compartiendo en directo aquí en la cadena COPE. Gracias por estar aquí.